Consultamos el diccionario de la Real Academia Española para definir el siguiente término. Criptoanálisis. El arte de descifrar criptogramas. Consultamos la definición de criptograma. Mensaje escrito en clave. Y ahí me quiero detener ahora, porque era así como se comunicaba el ejército alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial, con mensajes en clave. Lo hacían con un mecanismo que los nazis consideraban indescifrable. De hecho, lo que fue durante mucho tiempo, hasta que el británico Alan Turing consiguió descifrar aquel código secreto, el código Enigma.
Los estadounidenses, los rusos, los franceses, los alemanes, todos piensan que Enigma es indescifrable.
Bien, déjame intentarlo y lo sabremos con certeza.
De todo esto vamos a hablar enseguida. Antes, Mónica García y Carmen Cerván nos van a contar qué era la máquina Enigma.
Justo después de la Primera Guerra Mundial, dos ingenieros, Arthur Servius y Richard Ritter, fundaron una empresa en la que en 1918 salió la patente de la máquina Enigma, que nació con un fin comercial, pero las ventas no fueron tan bien como sus impulsores esperaban.
Las cosas cambiaron cuando el ejército alemán se interesó por aquel invento. En 1925 comenzó a fabricarse en serie y en unos años compraron 30.000 unidades. Pesaba 12 kilos y sus medidas eran 34 por 28 por 15 centímetros. De aquella máquina, de dimensiones similares a una máquina de escribir, saldrían cientos, miles de mensajes en clave.
Les presento a Enigma. Los detalles de cada ataque sorpresa, cada convoy secreto y cada submarino alemán en el Atlántico pasan por este trasto. Y salen transformados en un galimatías.
Fue la fórmula perfecta que encontraron los nazis para comunicarse sin que nadie descubriera qué decían sus mensajes. Y es que aquella máquina tenía un funcionamiento realmente complejo, basado en 5 rotores que variaban cada vez que se pulsaba una tecla.
De esa forma, cada letra del alfabeto ofrecía un número altísimo de posibilidades, numerosísimas combinaciones que hacían extremadamente difícil descifrarlas. Pero el ejército alemán iba más allá. Periódicamente modificaban la posición de los rotores para darle un nivel mayor de complejidad.
Aunque estaban convencidos de que los mensajes salidos de la máquina Enigma no se podían descifrar, los nazis prefirieron aumentar las precauciones. Introdujeron nuevos rotores para aumentar así el número de combinaciones.
5 rotores, 10 cables en el clavijero.
Hacen un millón.
1.000 millones.
No, ya lo tengo. Es 1.000.000.000 de millones.
Muchos millones, evidentemente.
Más de 150 millones de billones de configuraciones posibles.
Muy bien.
150 y 9, para ser exactos, 159 trillones de posibilidades. Todos los días.
De tener una clave diaria en 1941, en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial pasó a tener 3 claves al día. Y a eso había que sumar que cada mes los operadores de Enigma recibían un nuevo libro de códigos con nuevas claves para usar la máquina.
Fue un lenguaje secreto hasta que el británico Alan Turing, con amplios conocimientos en criptoanálisis, desentrañó su funcionamiento. Fue una contribución fundamental por parte de los aliados para que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin.
O, A, Y, R, I.
KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y 1 grado oeste.
Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar Enigma.
¡Sí!
Ya conocemos lo básico. ¿Qué era y cómo funcionaba la máquina Enigma? Pero para entrar en detalles sobre las comunicaciones de la Alemania nazi, de la Alemania de Hitler, hemos contactado con todo un experto. Él es Juan Pablo Peñarrubia, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Señor Peñarrubia, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, gracias Adolfo.
Hemos explicado cuál era el funcionamiento básico de las máquinas Enigma, unos rotores que cifraban los mensajes. ¿Cómo era exactamente el sistema y qué lo hacía tan seguro? Y le ruego, por favor, que lo explique de la manera más básica que sea posible.
La seguridad del sistema radicaba precisamente en que ese número de 5, a veces hasta 8 rotores, se podían cambiar de posición y luego cada rotor tenía una podía empezar en hasta 26 posiciones diferentes, una por cada letra. Con lo cual, sin entrar en cálculos detallados, digamos que a la hora de cifrar o descifrar un mensaje, eran tantas las combinaciones iniciales que podía tener la máquina Enigma, esta máquina parecida a una máquina de escribir, era tan grande la configuración inicial, que podía ser la clave que podía tener, podríamos era imposible con los medios de la época, de los años 30, 40, descifrar esos mensajes, ¿no?, por esa gran cantidad de combinaciones iniciales.
Hemos hablado de 159 trillones diarios de combinaciones cuando se hacía solo una vez al día. Llegaron a hacerlo incluso hasta tres veces al día. Oiga, ¿una máquina Enigma enviaba un mensaje cifrado que otra máquina Enigma podía descifrar? ¿De qué manera se hacía esto?
Sí, el factor clave residía en tener, en conocer ambos extremos de la comunicación, ¿no?, en el emisor y el receptor, la configuración que debía tener la máquina, ¿no?, para descifrar o descifrar. Esto se resolvía teniendo un libro de claves, es decir, de manera que, como bien se ha explicado, al principio había una clave para cada día y luego la cosa se fue incluso complicando, ¿no? De manera que uno en la máquina, que era como una máquina de escribir, tecleaba letra por letra el mensaje que quería transmitir y eso daba letra por letra un mensaje similar, pero que era un absoluto galimatías de letras. De manera que aunque el enemigo tuviera ese galimatías, no podía saber de ninguna manera cuál era el mensaje real que había debajo. Después el receptor, con ese mensaje cifrado, ese galimatías, sabiendo exactamente con su libro de claves la configuración inicial que debía poner a la máquina para que fuera la misma del que había usado el emisor, podía descifrar el mensaje tecleando también las letras de ese galimatías y como resultado se obtenía el mensaje original que se quería transmitir.
Juan Pablo, la señal que emitía el Enigma, que emitía el mensaje y la que recibía el mensaje, esa señal que era por radio, se enviaba por radio.
No, digamos, el cifrado se hacía en la máquina y una vez que se obtenía la serie de caracteres cifrados que se querían transmitir, esos caracteres se podían transmitir por el medio que se quisiera. Se podían transmitir por telégrafo, por radio, por cualquier medio. Eso no importaba. Lo relevante era que el receptor supiera cómo tenía que configurar su máquina Enigma para interpretar ese galimatías de letras.
Claro,
¿no?
Para descifrar el galimatías,
sí,
correcto.
Podría enviar por Morse, de cualquier manera.
Y Carmen y Mónica nos contaban que las máquinas Enigma surgen antes, no surgen cuando las utiliza el ejército nazi. Por tanto, las máquinas Enigma que compró el ejército alemán eran iguales a las que se habían comercializado previamente.
Defensa, ahí sí que hay una larga tradición, siempre se incorporan elementos diferentes, ¿no? Entonces, cuando los alemanes adquieren la máquina, los fabricantes ya las diseñaron de una manera diferente, tanto en el, vamos a decir, el cableado interno de los discos, de los rotores, ¿no?, que era la clave fundamental del cifrado, como también incluso en el número de estos rotores, de esos cilindros, que originalmente era solo de tres en el ámbito comercial y que, como también se ha mencionado, el ejército alemán incrementó a 5 e incluso a 8 en alguno de los casos.
Y con la intención de hacerlo aún más complejo, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. ¿Era igual el lenguaje de las máquinas Enigma que utilizaba el ejército alemán, digamos, normales al lenguaje de las que usaban, por ejemplo, los submarinos?
Esto es un elemento diferencial fundamental, porque de hecho en la marina, en los submarinos, es donde los alemanes aplicaron un nivel de prevención o de robustez de su cifrado mayor. Ahí es donde precisamente se aplicaron las máquinas Enigma con hasta 8 cilindros para precisamente blindar al máximo esa gran ventaja estratégica que los alemanes consideraban para ganar la guerra, que eran los submarinos afectando a los suministros que los Estados Unidos enviaban a Europa en apoyo de la fuerza aliada. Es decir, este era un factor que se consideraba estratégico para ganar o perder la guerra. Por eso fue en los submarinos donde se usaron unas claves lo más robustas posibles. De hecho, si no se hubiera capturado algún submarino específicamente y alguna otra nave de la Armada alemana, quizá la guerra no se hubiera resuelto tan rápido o hubiera tenido otro desenlace.
Descifrada la máquina Enigma, aunque sea de manera un poco aérea, hablemos de quien descifró, de quien entró en las entrañas de Enigma y supo resolver el enigma que planteaban estas máquinas. Alan Turing.
¿Cuántos años tiene, señor Turing?
27.
¿Cuántos tenía cuando fue nombrado miembro de Cambridge?
24.
¿Y entonces cuántos tenía cuando publicó este ensayo cuyo título entiendo a duras penas?
23.
¿Y no cree que todo eso lo convierte en un auténtico prodigio?
Newton descubrió el teorema del binomio a los 22 años. Einstein había escrito 4 ensayos que cambiaron el mundo a los 26. A mi entender, yo apenas he hecho par.
Dios mío, habla en serio.
¿Prefiere que bromee?
No creo que sepa lo que es eso.
No creo que deba ser un requisito para ser contratado aquí.
¿Por qué los aliados ficharon a Alan Turing? ¿Por qué a él y no a cualquier otra persona?
Bueno, hicieron una verdadera apuesta por la investigación, ¿no? Esto que últimamente también tan de actualidad está, ¿no? De la importancia de la I+D para la sostenibilidad económica y para la estrategia de los países, ¿no? Pues verdaderamente en la Segunda Guerra Mundial esta fue la clave. Alan Turing había estado trabajando en lo que luego lo que fueron los cimientos de lo que hoy se conoce como la informática teórica, es decir, la concepción, digamos, de cómo se podía dar lugar a máquinas que hoy conocemos como ordenadores y a dispositivos informáticos. Pero pasar de una concepción intelectual a realmente crearlo con una máquina que materialmente fuera capaz de empezar a hacer cálculos complejos, realmente fue una apuesta de iniciar una línea por parte del gobierno británico para intentar que si Alan Turing tenía éxito en la implementación de esas máquinas que él había, digamos, concebido en sus teorías, efectivamente eso podía ser la clave para la resolución del secreto de las comunicaciones alemanas, como efectivamente sucedió.
Turing trabajó en el centro de operaciones, era Bletchley Park, una casa de campo en la campiña inglesa, era la estación secreta del ejército británico, sede de la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifras. Coincidiendo con los primeros avances de la guerra, Alan Turing se incorporaba al equipo de criptoanalistas. Fijaros la cantidad de matices que tiene un conflicto, en fin, de la dimensión, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo tardó Turing en descifrar los mensajes de Enigma?
Los trabajos realmente sobre la máquina Enigma empezaron en Polonia, en 1929. Es decir, que Turing hubo la circunstancia de que en el año 39... los alemanes empezaron, fue el momento en que empezaron a añadir más rotores, pasar de 3 a 5 rotores a la máquina, y realmente en ese momento ya se veía venir, como se sabe, ¿no? El primer movimiento alemán en la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia. Y en ese momento Polonia decide compartir los resultados de sus investigaciones, que por lo tanto las consideraba clave para su protección frente a esa previsible guerra con Alemania, los comparte con Francia y Reino Unido en el año 39. Y precisamente en ese año 39, Turing tuvo una idea que, basándose en el máximo avance que habían alcanzado los polacos, que le llamaban bomba criptológica, Turing concibió la idea de lo que él llamó la bombe, que por honor, ¿no?, a los desarrollos polacos, que consistía en intentar simular varias máquinas Enigma una a continuación de otra. Y efectivamente el conseguir un año después, en 1940, implementar el primer prototipo de esta bomba criptológica con éxito fue realmente lo que empezó a marcar la diferencia en descifrar con éxito en muchos casos los mensajes transmitidos con Enigma. Es decir, que no podemos hablar solo del trabajo de Alan Turing, sino que realmente hay 10 años previos de trabajo, como digo, sobre todo en Polonia. Alemania, pero realmente el trabajo de Turing fue inmediato, fue la concepción fue en un año prácticamente, la idea, ¿no? Luego estaba, digamos, la cuestión era tecnológica. Hay que situarnos en el año 39, no existen los transistores, no existen los circuitos integrados que conocemos hoy en día, todo funcionaba a base de relés, y implementar algo parecido a un modestísimo, bueno, no se puede hablar ni siquiera de ordenador de la época, fue realmente épico desde el punto de vista de la ingeniería.
He leído que pudieron ser 3 meses desde que recibió la información confidencial de los polacos sobre Enigma. ¿Esto podría ser posible? ¿Solo 3 meses?
Sí, bueno, al final, estas son las cuestiones, ¿no?, de la creatividad humana, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una idea, ¿no?, la vislumbra y coincide, digamos, su evaluación teórica, que es lo que ocurrió, ¿no? Es decir, su idea teórica, la idea teórica que él visualizó, pensó que podía tener éxito. La cuestión era, sobre todo, la tecnológica, que no era lo mismo tener la idea, digamos, científica o intelectual, que llegarla a plasmar en una máquina.
Claro, perdón, Juan Pablo, esto me invita a la siguiente cuestión. Si Turing no hubiera tenido acceso a ningún tipo de información sobre el funcionamiento de las máquinas Enigma que usaban los alemanes, y naturalmente con toda la información que pudieron obtener los polacos, ¿podría haber descifrado los mensajes? ¿Habría sido imposible o simplemente le habría costado más tiempo?
En el caso de los mensajes, por ejemplo, de los submarinos, cuya complejidad ya hemos visto que era mucho mayor, realmente hubiera tardado mucho más tiempo. Es decir, se estima, hay estimaciones que dicen que gracias a los logros de descifrar Enigma, la guerra se acortó en entre 2 y 4 años. Pero esa mayor robustez, sobre todo de las comunicaciones a nivel de la marina, de los submarinos con hasta 8 cilindros, se resolvieron gracias a capturar físicamente tanto máquinas de 8 cilindros con sus correspondientes libros de claves, digamos, a submarinos y a barcos de la Armada Alemana en 1941.
Entiendo.
Sin ese avance, sí que hubiera, en el ámbito de los submarinos, que como digo, era algo clave para el desarrollo de la guerra, sí que es difícil que se hubiera tenido éxito.
Voy más allá. No sé si influido probablemente por la película Enigma, que yo creo que, bueno, como desde luego como película, como obra cinematográfica, es incuestionable su calidad. Digo, ¿sabe ya Turing descifrar lo que Enigma emite? Pero, sin embargo, ¿les pareció oportuno no poner en marcha operaciones que pudieran prohibir o evitar órdenes que daban desde el alto mando nazi y, por tanto, supieron guardar el secreto de ya saber cómo descifrar Enigma con la intención de dar un golpe mortal que desembocó finalmente en el desembarco de Normandía, ¿no?
Sí, ahí efectivamente, digamos, testimonios en relación a este tema, en concreto de los submarinos, que era precisamente, como digo, el aspecto clave. Porque en el resto de comunicaciones de Enigma sí que, mediante la bomba que se llegó a implementar, sí que realmente se tenía éxito en descifrar muchísimas de las comunicaciones, no así en los submarinos. Por cierto, no quiero dejar hacer la apreciación de que se sepa que hubo trabajando hasta casi 10.000 personas en estas instalaciones del ejército británico, y hemos de poner en valor que la mayoría de ellas fueron mujeres que se dedicaban en algunas de ellas con papeles clave en el ámbito matemático, porque había un gran trabajo de prueba y error a la hora de, cuando la bomba se ponía a trabajar, automático.
Tenemos la máquina nazi es Enigma, la máquina de Turing era la bomba.
La bomba criptológica. Entonces, la bomba lo que hacía era ayudar a descartar, digamos, posibles claves para descifrar un mensaje concreto, a base de repeticiones, hasta encontrar realmente una combinación acertada para descifrar un mensaje. Y esto, repito, nos tenemos que trasladar al año 39-40, se hacía a base de batallones de personas.
Fíjate que antes hablabas de transistores que no existían, de circuitos integrados que no existían. Ahora me vuelves a hacer hincapié en esto. ¿Por qué a Turing se le considera como el padre de la informática?
A Turing se le considera el padre de la informática y también de la inteligencia artificial, porque puso diseñó un concepto que es un concepto matemático, ¿no? Es un concepto casi filosófico que se llama máquina de Turing, que sienta, y ahí su nombre, ¿no?, en su honor, que sienta las bases de lo que luego se ha dado a llamar la informática teórica. Es decir, sienta las bases de todos los desarrollos posteriores que se han ido construyendo uno encima de otro, de lo que hoy conocemos, ¿no?, de los logros que hoy conocemos como la informática. Todo eso empezó con conceptos teóricos, como digo, que no es lo mismo la teoría que pasar luego a la implementación de productos, que inició Turing, y también él estableció las bases de la definición de las máquinas inteligentes o del comportamiento inteligente. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, cuando navegamos por Internet y vamos a crear una cuenta de correo o una cuenta en redes sociales, nos suele aparecer algún tipo de control que es para verificar que no somos un robot, que no somos un programa informático que está abriendo masivamente cuentas de correo electrónico, ¿no? Esto, todos nuestros oyentes sabrán de lo que hablo, ¿no? Se han navegado por Internet. Pues este mecanismo es, de hecho, una idea de Turing, que todavía se sigue usando, y es poder distinguir si alguien, por su comportamiento, es o no una persona.
¿Es un ser humano o es una máquina?
Efectivamente.
Así de sencillo se explica, pero tiene pinta de ser muy complicado. En todo caso, quien ha respondido a estas preguntas es Juan Pablo Peñarrubia, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, que una vez más, Juan Pablo, ha satisfecho absolutamente mi curiosidad. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo.